Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tres y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Bienvenidos si te acabas de enganchar a nuestro programa. Contigo vamos a estar, si así lo deseas, hasta las 6 de la mañana. En un momento te contamos algunos de los métodos de integración de personas con lesiones medulares que pueden hacer mucho bien y de hecho lo están haciendo a esta sociedad.
Bueno, y te recordamos que hemos conocido el fallecimiento del inventor del Twister, de Chuck Foley, ese juego al que todos hemos jugado alguna vez o hemos visto cómo se jugaba, ese juego que se componía de una lona con circulitos de colores en el que había que colocar pues las manos y los pies en posturas imposibles hasta que perdías el equilibrio. Y por eso queremos saber a qué juegos jugabas tú o sigues jugando. Y mira, por ejemplo, Maribel Trabanco en Twitter nos ha contado que a ella le gustaba jugar al dominó y al tute, que desde que le falta su padre, que era con el que jugaba, ya no juega tanto, pero que sin embargo lo sigue recordando con mucho cariño todo aquello. Y también en Twitter, StugnotMike nos recuerda que a él le gusta mucho el Risk de Parker. No sé si tú has llegado a jugar alguna vez
sí,
al Risk.
Sí, una partida de Risk, hombre, sí.
Es todo un tema, jugar al Risk.
Conquistar el mundo, ¿no?
Conquistar el mundo, sí, la verdad, daban ideas curiosas. Él dice, StugnotMike, que si la partida está interesante puede ser eterna, pero que sin embargo es un juego muy divertido. Pues como Stuntman Mike o Maribel Trabanco, nos puedes dejar un mensaje en nuestra dirección de Twitter, en @lanochedecope. También nos puedes encontrar en Facebook, facebook.com/lanochedecope. Nos puedes mandar un mail a lanoche@cope.es o nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950 6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a Spain. Spain es una asociación de personas con gran discapacidad física que buscan conseguir la plena integración de los lesionados medulares. Para ello se han puesto a buscar nuevas formas de reducir estas lesiones e impedir su origen, acompañando a la Guardia Civil en controles de alcoholemia para concienciarnos a los conductores de que no cojamos el coche si hemos consumido drogas o alcohol. Su labor solidaria queda registrada con voluntarios que han sufrido accidentes y quieren evitar que los demás acabemos en la misma situación. Para hablarnos de esta labor tan bonita y sobre todo yo creo que tan divulgativa y de tanta enseñanza, tenemos con nosotros a José Balaguer, que es presidente de la Asociación de Aspain de la Comunidad Valenciana. José, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La verdad es que... Bien, gracias. La verdad es que conmovido al ver que personas que han sufrido accidentes, que van en silla de ruedas, que tienen dificultades motrices, van acompañando a la Guardia Civil en esos controles por las carreteras de España, pues tratando de hacer ver al que se ha pasado de la raya o al que no se ha pasado, para que pueda verlo también en primera persona, cómo podemos acabar cualquiera de nosotros si un día pues nos relajamos un poco y consumimos alguna de estas sustancias al volante, ¿no?
Está claro, es una campaña que llevamos haciendo ya algunos años y que nosotros pensamos que está resultando muy positiva, ya que en los últimos años ha bajado mucho el nivel de accidentabilidad en el tema de la lesión medular. Estamos contentos y pensamos seguir mientras el cuerpo de la Guardia Civil esté dispuesto a que nosotros colaboremos con ellos.
¿Cómo es exactamente esta labor, esta acción que realizan?
Sí, verás, acudimos siempre dos lesionados medulares, usuarios de silla de ruedas, lógicamente, y lesionados por accidentes de tráfico, para que la concienciación sea más directa. Y cuando la Guardia Civil para los coches para hacerle el control de alcoholemia, nos acercamos uno de nosotros, o los dos, depende de los coches que tengan parados los guardias civiles, e informamos a la gente de que con nuestro lema de no corras, no bebas, no cambies de ruedas, no, lo que pretendemos es que no se vean en la situación en que nosotros estamos como consecuencia de un accidente que es fácilmente evitable.
Porque, en cualquier caso, no todos los que están en silla de ruedas y acompañan a la Guardia Civil han tenido accidentes por haberse pasado con el alcohol o con las drogas al volante, ¿no?
No, ni mucho menos.
Por eso.
Ni mucho menos. Los hay que sí, pero yo, por ejemplo, soy un accidentado de tráfico de hace ya muchos años.
¿Sí?
Y la verdad es que no había bebido nada, ni creo que ni siquiera haga un refresco, ¿no? Pero fue un día, pues, de mala suerte y ya está. Así como me ocurrió a mí, pues también les ha ocurrido a otros compañeros. Pero también es cierto que tengo compañeros y buenos amigos que en una noche
de fiesta,
de farra, se llama de farra. Pues eso, sí, de acuerdo. Pues han sufrido ese terrible accidente que les ha dejado postrados en una silla de ruedas.
Vamos a poner el ejemplo. El agente de la Guardia Civil o los agentes de la Guardia Civil apartan a un lado de la carretera a un coche, le ponen el alcoholímetro a la persona, está da positivo o no da positivo. Lo que suele ser normal, es lo más habitual, es que no dé positivo.
Afortunadamente,
sí. Y cada vez yo creo que más. En cualquier caso, dé o no positivo, ¿el voluntario de Aspaim se le acerca para charlar un rato con él o no?
Siempre, en todos los casos. Sí, siempre que el agente de la Guardia Civil para un vehículo, nosotros nos acercamos con él para comentar con el conductor al que se le ha hecho la parada los cuidados que debe tener para que no se vea nuestra situación de o no de positivo. Si da positivo, con mayor motivo, ¿no?
Claro. ¿La reacción de los conductores cuál suele ser?
Normalmente muy positiva, muy elegante por parte de ellos. Siempre hay algunos que se sorprenden y se asustan. Tampoco pretendemos asustar, ¿no? Pero sí que sean conscientes de que dos copas de más o un porro de sobras puede producir un accidente fatal y con consecuencias pues que ellos están viendo en ese momento a las personas que estamos sufriendo una lesión medular.
Me imagino que la Guardia Civil tiene a bien dejaros que colaboréis con ellos porque perciben que es un bien para la sociedad, pero esta colaboración ¿tiene una fecha de caducidad? ¿Va adscrita a alguna campaña en concreto o simplemente es un acuerdo que habéis llegado con ellos, bueno, pues para que todos nos podamos beneficiar de la misma?
Sí, es un acuerdo que se ha llegado con la Dirección General de Tráfico y con la colaboración directa de la Guardia Civil. Todos los años, regularmente en verano o en Navidades, acudimos con los agentes de la Benemérita para realizar estas campañas que a nosotros nos encantan y que pensamos que son muy positivas para la educación vial de la gente que conduce vehículos. Y todos sabemos que un coche es una máquina de matar,
sí.
Hay que tener muchísimo cuidado, porque si es una máquina peligrosa y encima estamos un poquito borrachitos, pues puede ser nefasto, como ocurre en muchos casos, desgraciadamente.
¿Se llegan a establecer, en alguno de los casos, relaciones entre el voluntario y la persona con la que entabla conversación en el vehículo?
Pues la verdad es que no tengo una idea muy clara, porque no se han dado muchos casos. Pero sí que lo reciben cuando al principio se sorprenden, ¿no? La gente a la que con la que charlamos, ellos no bajan del vehículo, por descontado, nos acercamos nosotros a la ventanilla y desde allí comentamos, ¿no? Llevamos, ¿no? Lógicamente, nosotros un chaleco para que se nos vea y se nos distinga.
Sí,
y
con el lema en la espalda.
Con el lema en la espalda, obviamente. Lo podéis ver en la página web de la asociación. El lema, vuelvo a repetir, no corras, no bebas, no cambies de ruedas. Y no sé si alguno habrá hecho una amistad como para continuar con ella. Pero desde luego sí que la gente es muy educada y perceptiva en general.
Lo digo porque entiendo que, por ejemplo, en el caso, bueno, desafortunado de que alguien haya bebido, se le dispare el alcoholímetro y demás de lo permitido, lógicamente primero se le inmoviliza el coche, se le para en el arcén, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Que dé un paseo a ver si se le pasa un poco, la multa ya normalmente, no, si ya la segunda ya no se la quita a nadie, pero quizás es en esos momentos donde el voluntario puede hacer una labor de concienciación mejor, ¿no? Porque, claro, la persona de repente se queda fría, me han pillado, ¿no? O he dado alcohol y no pensaba que iba a dar. con lo poco que había yo bebido, ¿no? Esto es como en la cárcel, nadie está condenado, está condenado, es culpable, ¿no?
Exacto.
Y entonces, quizás digo, lo de la relación lo decía en el sentido de que, bueno, pues en esos minutos que suceden desde la primera prueba hasta la segunda y el tiempo que quizás después el conductor que haya bebido no pueda volver a coger el coche, ahí es donde quizás la labor del voluntario puede llegar más para concienciar a quien se ha pasado en esa ocasión de la raya, ¿no?
Por descontado, es el momento idóneo para intentar mentalizar a esta persona, ¿no? Para que en el futuro no le vuelva a ocurrir, explicándole pues los riesgos que corre, aunque nosotros no hayamos sufrido accidente por un exceso de alcohol o droga, ¿no? Pero como si tenemos en nuestro cuerpo el mal producido por un accidente de tráfico, pues es fácilmente explicable para estas personas y fácil para nosotros intentar mentalizarlo. Lo difícil será que ellos pues se sientan, no sé, que quieran coger el mensaje, ¿no? Pero bueno, normalmente sí se suele hacer una muy buena relación con ellos y no sé si después de amistad, pero al menos en esos momentos de respeto y comprensión.
Pues ya lo sabes, si te encuentras algún chico, alguna chica, algún señor, alguna señora...
Alguna chica también, sí.
Sí, claro. En silla de ruedas, junto a la Guardia Civil, en un control de alcoholemia, que sepas que son de ASPAIN, de la Asociación de Grandes Discapacitados Físicos, que han tenido algún problema medular, algún problema, alguna lesión en algún accidente, a veces pues con culpa, otras veces no, como nos puede ocurrir absolutamente a cualquiera, pero que sobre todo están para que una vez más tengamos muy, muy en cuenta que no es ninguna tontería andar por la carretera y que hay que estar con los cinco sentidos. Y que cuando vamos bajo los efectos de las sustancias, tanto sean legales como ilegales, al volante, pues los sentidos no están ni mucho menos en su lugar y que, por lo tanto, cuando les veas, que les escuches, que seguramente te harán razonar y te harán pensar sobre lo que acabas de hacer. Tengo que agradecer a José Balaguer, presidente de la Asociación de ASPAIN de la Comunidad Valenciana, que se haya acercado aquí a la noche para explicarnos y para ponernos, bueno, hacernos una fotografía, ¿no?, de eso que nos podemos encontrar en cualquier carretera de España, sobre todo, como él decía, en verano o en Navidades. José, muchísimas gracias.
Faltaría más, ya sabes, a vuestra plena disposición y con tal de divulgar que la lesión medular es fácilmente evitable, pues para nosotros encantados.
Fantástico,
muchas
gracias.
Gracias,
buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esteban Pérez Almeida, doctor, muy buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
Hoy vamos a hablar de la ley del medicamento y del futuro de las farmacias. Ley del medicamento que nos tiene que concernir, aunque, bueno, en el día a día no pensemos mucho en ella, pero es importante porque al fin y al cabo todos somos usuarios de medicamentos antes o después.
Totalmente, querido amigo, totalmente. Y a mí me gusta esto de que por una vez, y a ver si la ley al final sale, fue presentada el pasado mes de junio por la ministra, pero a ver, y al final me imagino que saldrá, pero digo que me gusta esto de que por una vez la policía vaya por delante del ladrón. Y digo esto porque cuando intentamos montar los sistemas de alarma en nuestro domicilio, por poner un ejemplo, generalmente se monta con la última tecnología, pero resulta que el ladrón va por delante y ya la conoce. En el mundo de la farmacia, y algo tan importante como es la salud, por lo tanto, para el común de los mortales, en el mundo de la farmacia hay que pasar de esa farmacovigilancia con la que hasta ahora estábamos, a otro mundo de la farmacia en donde la farmacovigilancia no sea vigilancia, sino que sea proactiva. Es decir, voy a intentar, antes de que llegue un producto, pues ya tener pues las premisas necesarias para que llegue pues con todas las garantías al usuario. Bien, algo nos está diciendo Lartown que el mundo de las farmacias pues está cambiando, no solamente desde el punto de vista de lo que es el Ministerio de Sanidad, y lo está haciendo, bueno, ya hemos visto la presentación de la ministra Ana Mato en este sentido, sino que está cambiando también en cuanto a que el mundo de la farmacia se tiene que abrir a lo que es Europa, a lo que son pues las nuevas tecnologías, a lo que son las nuevas inquietudes del entramado social. Y de eso, pues si te parece, vamos a hablar hoy con una de las personas, bajo mi punto de vista, que más sabe de ese mundo, de la farmacia y de este entramado en nuestro país.
Pues vamos a hablar con José Enrique Ours, que es farmacéutico. José Enrique, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cuánto tiempo, José Enrique?
Sí, mucho tiempo.
Tenía yo muchas ganas.
Bueno, pues nada, yo me alegro que se acuerden de mí.
No, hombre, claro. Hombre, es que cuando a uno le ponen sobre la mesa pues temas como este, de la ley del medicamento, que ya digo, a ver qué es lo que pasa, si se aprueba o no, aunque yo creo que sí, pues se acuerda de los que de verdad tienen experiencia, y yo creo que la experiencia es fundamental. Y también uno se acuerda de los que tienen experiencia y tienen capacidad innovadora. Y cuando me dijeron esto, digo, José Enrique Our, lo has demostrado una y mil veces.
Bueno, ya sabe usted aquello que dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Sí. Y entonces a lo mejor ese es mi caso. Yo, si me permite, con la introducción que usted ha hecho, bueno, decirle que efectivamente en España ahora mismo lo que ha hecho la ministra de Sanidad, pues el adaptar dos directivas comunitarias, ¿no? La 84-2010 y la 62-2011, que den más garantía en lo que es la cadena del medicamento. Pero en España yo les puedo asegurar, y creo que estoy en condiciones de hacerlo y de garantizar, que la cadena de suministro legal es una cadena que ofrece total seguridad. Entre otras cosas, porque en España no nos suministramos de mercados paralelos, entonces esto sí está hecho, son dos directivas con un carácter general, que como usted decía, lo que pretenden es pasar de esa farmacovigilancia, digamos, reactiva, como sí, hasta ahora, ¿no? Que era la detección de los problemas relacionados con el medicamento, con una farmacovigilancia proactiva que exige fundamentalmente a la industria pues unas obligaciones como un archivo maestro de los sistemas de farmacovigilancia, y como fomentar también la participación ciudadana, ¿no? En cuanto a la comunicación de reacciones adversas. Pero le digo, para tranquilidad de los usuarios de la cadena de suministro en España, que en España no tenemos problemas, por suerte, de falsificación de medicamentos, ¿no? Las farmacias se suministran o bien directamente de los laboratorios o de los almacenes mayoristas legalmente establecidos, los cuales a su vez se suministran de los laboratorios que todos tienen sede en España, ¿no? Por lo tanto, esto está más bien hecho.
Sí. Hemos tenido un pequeño problema con esa comunicación.
Bueno, ahora.
Seguiremos hablando con José Enrique Ours, y sí que efectivamente, es decir, yo sé que la farmacia, pues, bueno, si algo está vigilado es la farmacia, pero vuelvo a decir lo que comentaba anteriormente y en lo que redundaba ahora José Enrique Ours, hay que pasar de esa farmacovigilancia reactiva a la proactiva, puesto que en la trayectoria reciente del mundo farmacéutico hemos visto también cómo se han retirado algunos que otros productos, y por eso la importancia de aquí, es decir, intentar que llegue. Me gustaría también comentar otro tema en cuanto recuperemos la comunicación, y es, bien, el mundo de la farmacia está vigilado, por supuesto que sí, y eso es una tranquilidad para todos nosotros, como decía Urs, pero hay algo también importante, y es el mundo del Internet. ¿Qué es lo que está pasando con la venta de fármacos a través de Internet? Creo que ya hemos recuperado esa llamada. Sí,
José Enrique.
Sí, José Enrique.
Sí. Bueno, pues comentaba yo que ese, lo que es el mundo de la farmacia, evidentemente, está pues bastante controlado, bastante vigilado, esto es incuestionable. Pero a mí me gustaría también preguntar por algo que se me antoja que cada vez crece más. El mundo de la venta de productos a través de Internet.
Sí. Bueno, en España está prohibida la venta de medicamentos a través de Internet. Lo que pasa es que Internet pues es tan universal, que lo que no podemos evitar, salvo educar a la población y insistirla en que no compren medicamentos por Internet, pues la verdad es que poco más podemos hacer. En España solo se contempla y solo se permite la venta de productos de autocuidado, de parafarmacia, uh-huh, incluso de medicamentos publicitarios, pero está todavía sin desarrollar el reglamento. También creo que está en ello el Ministerio, en establecer una serie de protocolos y de sistemas que garanticen la adquisición de medicamentos publicitarios a claro, través de Internet. Lo más que podemos hacer ahí, claro, puertas al campo no se le puede poner, es insistir a los usuarios, bueno, pues que comprueben muy bien cuál es el origen del medicamento que compran, y que si pueden evitarlo, pues que lo eviten. Tenemos una red farmacéutica lo suficientemente amplia, próxima y cercana, sí, al ciudadano, como para que en España no haga falta comprar medicamentos por Internet.
En la misma península ibérica tenemos al Principado de Andorra. Y
ya, claro, pues ahí quizás sea una de las fuentes de mayor suministro de medicamentos por Internet.
Claro.
Bueno, si son de farmacia de Andorra, no hay ningún problema. Lo que hay que ver y que hay que garantizar es que efectivamente eso proviene de una farmacia legalmente establecida y, por tanto, sujeta también a sus controles y a sus inspecciones.
Pero, José Enrique, ¿qué es lo que está buscando el usuario, el cliente español, al comprar por Internet? ¿Precio? ¿Distintos medicamentos?
Yo creo que busca precio y busca el evitar la necesidad de presentar una receta, pues ya sabe usted que hay cantidad de medicamentos que la farmacia está obligada a exigir, claro, la receta médica para poder ser dispensado, ¿no? Entonces muchas veces no se tiene esa receta y son los dos motivos que, digamos, inducen a erróneamente cuando se pide una prescripción médica. Es por algo, es porque se exige que haya un control y que haya habido esa prescripción realmente, ¿no? Pasa que eso muchas veces, pues en el ciudadano que no tiene todavía cultura sanitaria suficiente, pues resulta que, bueno, pues que no lo tiene muy en cuenta. Yo pediría desde aquí, ya que me han dado la oportunidad, pues que efectivamente esas cosas se tengan en cuenta. Cuando se pide una receta no es por gusto, no es porque queramos incordiar a nadie, ni porque queramos que molestar, sino todo lo contrario, ¿no?
Todo lo contrario.
Garantizar la seguridad del uso del medicamento, ¿no?
Hay ciertos mundos como el del deporte, gimnasio y demás, con productos anabolizantes. Te metes en Internet ahora mismo y verás tropecientos mil.
Pero eso también está muy controlado en nuestro país, porque existe una trazabilidad de medicamentos. Y entonces, cuando si alguien se quisiese salir de la norma, enseguida salta la alerta. Esto es como un poco como Hacienda, ¿no? Es decir, enseguida hay una alerta y dicen, esta farmacia está consumiendo excesivos anabolizantes. ¿Qué es lo que pasa?
Ah, no, pero me refiero a los que puedes traer de fuera, no los de España.
Bueno,
claro, estoy hablando de Internet, ¿no? Yo doy por sentado, sí, pues, que el mundo de lo que es nuestra farmacia en España está muy controlado, pero me refiero a lo que traes de fuera.
Sí, eso es un peligro. O sea, eso es una bomba de relojería. Cuidado con Internet. Por eso digo que hay que tener muy claro cuál es el origen y bueno, y estos son los problemas y las servidumbres que tienen los avances tecnológicos, ¿no? Por un lado se avanzan muchas cosas y por otro lado hay que pagar una servidumbre que es esta, ¿no? Hay que tener cuidado y hay que saber estar cada uno en su sitio, ¿no?
Y por otro lado, productos que ya me preocupa también muchísimo más, como todos aquellos que están indicados para la disfunción eréctil, en donde, bueno, es decir, antes de recetar un producto de esto, yo por lo menos, es decir, hago revisión cardiológica, hago lo que tengo que hacer para saber si ese paciente puede o no tomar esta pildorita. Si no en vano, pues muertes por esta pildorita, unas cuantas en nuestro país y de gente también conocida. Y ahí, pues, me llama la atención como te metes en Internet y te dicen que en menos de 24 horas lo tienes en casa. Lo que yo no sé si los principios inmediatos y demás son los mismos.
Bueno, por eso digo que ahí es donde sí se da más el tema de la falsificación, ¿no? No solamente de la facilidad del acceso a este tipo de medicamentos sin ningún control médico, cosa que ya está mal, sino que además te pueden dar gato por liebre en cualquier momento, ¿no?
Bueno, pues lo que decía al inicio del programa también, no solamente la ley del medicamento, que bueno, que ahí está, ya nos ha explicado perfectamente, pues, cómo
usted,
son...
Usted, doctor, es tan antiguo como yo, la sigue llamando la ley del medicamento, y ya se llama hace muchos años la ley de garantía...
De garantía y uso racional de los medicamentos. Yo en el Jurásico me quedé.
Bueno, pero la ley del medicamento se entiende más fácil, ¿no?
Sí, no, ya no, el término es lo que adelante estoy llamando así, ¿no? Pero bueno, como las voces es una cadena que siempre le hace todo con mucha propiedad, pues me voy a permitir la licencia.
Totalmente. Además, me encanta. Uno se ha quedado en esto en el Jurásico.
Ahí
Es clarísimo. Pero bueno, para no quedarnos en el Jurásico, lo que decía al inicio del programa también, el futuro un poco de la farmacia. Yo sé que viajas mucho, yo sé que estamos con una persona muy inquieta. ¿Cómo ve el futuro de la farmacia en nuestro país? Puesto que también sé por amigos con los que hablo que hay farmacias que las están pasando realmente mal.
Sí, sí, sí. Mire, hay un informe que se ha presentado en Infarma de este año, realizado por Antares Consulting, y es demoledor, porque mire, se hace una encuesta, además, no es una cuestión de una opinión concreta mía, ¿no?, una percepción personal, sino es una encuesta que refleja pues que el 70% de los farmacéuticos consultados dicen que el modelo actual está agotado, que la estabilidad en el sector ha desaparecido y que la rentabilidad ha caído alarmantemente. Es decir, esta es la realidad del sector, por lo tanto, el futuro, me dice usted el futuro, pues mire, hay que redefinir el modelo. Está clarísimo que si está agotado, y así lo manifiestan
70%
de los profesionales, 70% de los profesionales, hay que redefinir este modelo, hay que ir a que la farmacia sea más un espacio de salud que un puro centro dispensador de medicamentos, es decir, hay que ir a ese modelo más asistencial, más de utilidad a la sociedad. Lo que no puede ser a estas alturas, pues una profesión que tiene 9 siglos, desde el siglo XII que se extiende de la medicina, seamos los propios profesionales los que estemos permanentemente intentando justificar nuestra razón de ser.
Claro.
Mire, si nuestra razón de ser no la tiene que dar la sociedad día a día, nuestra utilidad, es decir, todo eso sí,
¿cuántas,
como cualquier otra profesión?
Bueno. ¿Cuántas oficinas de farmacia hay en España, aproximadamente?
Bueno, hay 22.000 oficinas de farmacia.
22.000.
22.000 oficinas de farmacia, sí, sí.
Sí.
Dígame.
Si redefinimos parte de esas 22.000 oficinas y hablamos pues de espacios de salud también, como estaba comentando, no solamente establecimientos en donde se expenden fármacos, sino espacios de salud abiertos, pues ganaríamos todos, creo yo.
No, sin duda. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que, hombre, cuando las cosas funcionan medianamente bien, pues uno es un poco reacio al cambio. Y esto es lo que le ha pasado al sector nuestro, ¿no? Pero ahora que estamos en esta situación, usted decía también de la rentabilidad. Un sector que ha tenido 4 reales decretos ley en 2 años, de 2010 a 2012, le estoy hablando de reales decretos ley, no de órdenes ministeriales. O sea, reales decretos ley que son medidas extraordinarias que por el carácter de urgente necesidad dicta un gobierno, que luego se convalidan como ley. Claro. Esto ha destrozado totalmente, por un lado, la estabilidad y, por otro lado, la rentabilidad. Yo antes, cuando yo veía venir esto hace años, y he tenido oportunidad de hablarlo con usted en otra ocasión, pero a mí, cuando hablaba de estas cosas, decía, oye, que la farmacia no es lo que parece ser, ¿no? Ahí me decía, sí, pero yo no veo que ninguna farmacia se cierre. Bueno, pues mire, ahora tiene usted muchas farmacias que se cierran, muchas farmacias que van a concursos de acreedores, y un activo empresarial, como es el Fondo de Comercio de la Farmacia, que se ha depreciado en más del 60%. Es el activo que más se ha depreciado, más que los activos inmobiliarios, que nos quejamos de la burbuja inmobiliaria y que decimos que es que ha caído un 30 o un 40% de los activos financieros. Y el Fondo de Comercio, que es el único patrimonio que tiene el farmacéutico, ha caído más del 60%. Y esto es una realidad, o sea, esto no lo dice José Miguel Cruz, esto que lo puede constatar.
Lo que pasa, y me va a preguntar, en gran medida también se debe pues a ese hermetismo también del propio mundo farmacéutico.
Claro, pero es humano, que las cosas pues van medianamente bien y vas tirando y dices, ¿para qué voy a cambiar si esto funciona? A ver si voy a tocar una tecla y resulta que esto se va a estropear, ¿no? Ahora, cuando ya el coche no anda, pues hay que tocarle todo, ¿no? O sea, hay que hacer una revisión en profundidad, si esto está claro.
¿Algún ministro ha oído yo comentar esto de que en un futuro, pues a lo mejor las farmacias se tendrían que liberalizar? ¿Lo habrá oído
bueno,
también?
Yo creo que sería un error, sobre todo para el ciudadano. A mí no me da miedo, yo nunca he tenido miedo pues a casi nada, ¿no? Y este tan lo vienen diciendo los ministros desde la prehistoria, ¿no? Porque digamos que es como la amenaza permanente al sector. Oiga, que si no pasa usted por este aro, liberalizamos el sector. A mí la liberalización, primero, no me da ningún miedo, pero de todas formas, de lo que se está hablando no es de una liberalización, no es de una desregulación total, es de del cambio, del pacto de la propiedad o la separación de la propiedad con la titularidad.
Vale.
Bueno, yo creo que hay medidas y hay situaciones intermedias perfectamente razonables y sensatas que yo creo que es por donde se irá en este país, tipo pues el modelo francés, ¿no?
José Enrique, ¿por qué incides en que saldría perjudicado el usuario?
Bueno, porque es evidente que la red, la densidad de red y la capilaridad que tiene la red farmacéutica no la tendría con una desregulación total del sector. Habría concentración en grandes zonas de interés comercial y desabastecimiento o deterioro del servicio en zonas, digamos, menos favorables, es lógico. Tenemos 20,000 farmacias que llegan a cualquier punto donde no hay ningún otro servicio, tiene usted una farmacia. Municipio de 300, de 200 habitantes.
Así es.
Hay que pensar en todos.
Sí, sí, por supuesto. Bueno, nos queda minutito y medio y hay muchos farmacéuticos que también están en paro.
Sí, bueno, el paro es la lacra social más importante y efectivamente pues al sector nuestro le ha afectado también, evidentemente. Hemos pasado de pleno empleo hace 7 u 8 años, claro. Era dificilísimo contar con un farmacéutico. Cuando, yo me acuerdo en los periodos vacacionales que intentaba buscar sustitutos a los farmacéuticos que cogían las vacaciones y era prácticamente imposible, ¿no? Y ahora tienes cola y tienes que decir, oye, no, yo quiero contratar un farmacéutico, no un auxiliar, porque se te ofrecen con categoría de auxiliar de farmacia y sueldo de auxiliar de farmacia, ¿no?
¿Pero se están contratando farmacéuticos en calidad de auxiliar?
Hombre, yo no. Yo les digo que yo me niego, y muchos me dicen, oiga, pero si es que a mí me da igual, es que prefiero tener el sueldo de auxiliar y ser auxiliar a no tener nada. Digo, ya, pero es una cuestión de principio, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que esto también pues es así. En algún caso me imagino que se contratarán, es como se hacen contrataciones de profesionales titulados en otro tipo de sectores y no se les reconoce el título, ¿no? Porque tampoco es obligatorio, quiero decir, pero en mi caso yo le puedo asegurar que no. Muchas veces pues me cuesta pues el tener que negar la contratación a una persona que me está demandando, contrátenme usted como sea, ¿no?
Bueno, pues ha volado el tiempo y para no quedarnos en Jurásico, pues entre otras cosas hemos hablado de la reforma de la Ley de Garantía y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. Un abrazo.
José Enrique Aguas, muchas gracias.
De nada, a ustedes como siempre.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
Buenas noches.
Es que si hay una persona que tiene experiencia en el mundo de la farmacia y sobre todo que tiene la mente clara, es a José Enrique Aguas.
Muy bien.
Pues nada, caballero.
Aquí lo dejamos por el momento, por hoy y por las farmacias.
Así es.
Pero Esteban.
Continuaremos mañana.
Eso es. Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Victoria Duque, buenas noches otra vez.
Buenas noches, Lartón.
Oye, esta mañana has estado con Fernando Mógena, ¿no?
Sí, Fernando Mógena es un enfermo de ELA, que es una enfermedad degenerativa.
Sí.
Que es que va afectando a los músculos. Es la que tiene, por ejemplo, Stephen Hawking, el famoso
científico.
Esclerosis
lateral amiotrófica.
Efectivamente. Y bueno, quiero que los oyentes entiendan que a Fernando le cuesta un poco hablar, porque la enfermedad ya ha afectado a sus músculos faciales y bucales. Entonces, es una entrevista, es un canto a la vida.
Sí.
Y yo quiero que la disfruten.
Pues vamos a escucharla entonces.
Veo aquí un montón de fotos de judo, medallas. Perdone, ¿usted es el judoka?
Sí, yo hago judo.
¿Desde cuándo practica usted este deporte?
Pues lo llevo haciendo desde que tengo 5 años, que mis padres creían que estudiaban la actividad escolar y bueno, se encantaron por el judo, que por aquella época todavía era un poquito desconocido.
¿Usted, además de judo, se dedica a otra actividad o no?
Bueno, yo profesional, bueno, laboralmente hablando, soy guardia.
¿Guardia civil?
Sí, guardia civil.
Y este año creo que le han dado una medalla a la Guardia Civil, ¿no?
Sí, me condecoró el Ministerio Interior con la medalla al mérito de la Guardia Civil con distintivo plata.
O sea, que es usted una eminencia, pero ¿qué ha hecho usted?
Pues yo no me considero eminencia, simplemente ser una persona normal y corriente.
Bueno, muy normal o muy corriente, ¿no? Porque resulta que el otro día vi en la prensa que habían hecho un evento deportivo en homenaje a usted.
Sí, bueno, le hemos llamado Desafío Mojena.
Porque usted es Fernando Mojena. Fernando Mojena, Desafío Mojena. ¿Esto de qué va?
Bueno, pues esto nació en el club de judo running, donde yo practico judo. Viene elaborado por David Zamora, un amigo mío de la infancia de judoka, y por mi maestro Francisco Pastor, que, bueno, en su día me vieron un poquillo metido en la oscuridad de la enfermedad, ¿no? Y decidieron darme un empujón.
Porque usted está enfermo, ¿no?
Sí. Tengo una enfermedad que se llama ELA, médicamente denominada esclerosis lateral amiotrófica, pero yo intento cambiarle el significado. Yo la llamo estamos luchando con el alma. Esta frase la aprendí un compañero enfermo de ELA, de Gabriel. Me gustó y decidí usarla.
¿Cómo se encuentra usted con la enfermedad? O sea, ¿en qué momento de su vida aparece esta enfermedad?
Bueno, yo estaba practicando judo en mi club, en el RE, y me notaba una pequeña sensación de dolor en un hombro. Si bien es cierto, estaba lesionado, pero a la misma vez me encontraba con un cansancio que no era normal. Se lo comenté a Francisco Pastor, mi maestro, y él tomó la decisión de enviarme a un traumatólogo. Y bueno, comencé a hacerme pruebas y el traumatólogo no encontraba la lesión. Ese mismo decidió enviarme a un neurólogo para andar con la lesión. Y bueno, fue un poco violento la manera en la que me dijo que tenía la enfermedad.
¿Tú no te esperabas esto?
No, para nada.
El otro día vimos que la selección italiana de fútbol jugaba contra España y iba un brazalete negro por un jugador de la Fiorentina, muy amigo de Ancelotti, por cierto, que había muerto de esta enfermedad.
Ese hombre padecía ELA de hace 3 años y, bueno, afortunadamente ya se ha curado.
Afortunadamente ya se ha curado, dices. Tremendo. ¿Es una enfermedad que afecta a muchos deportistas?
Últimamente, yo soy inmerso en el Senado Clínico de Cerna Mar de Murcia, en el hospital de La Resaca. Y yo lo comento con los médicos que llevan la investigación últimamente. Así que se están dando caso de protestar a alto nivel con este tipo de diagnóstico.
¿Qué perspectivas de vida tiene normalmente un paciente de ELA?
Bueno, es todo estadística, pero como ya sabemos, las estadísticas están para romperla. Entonces, bueno, la estadística me dice que entre 3 y 5 años en la calidad de vida. Pero, como te repito, la estadística está para romperla. Yo este año, en septiembre, hago el 5º año con mi compañera ELA. Y bueno, camino con dificultad, pero todavía camino.
¿Qué porcentaje de la población se ve afectada por esta enfermedad?
Hoy en día el diagnóstico viene siendo de un caso al día. Unos 900 al año. Digo, 1, 2, 3 casos al día.
¿En España?
En España. Solamente en España, creo que diagnosticados somos unos 2.500. Digo diagnosticados porque el diagnóstico, el proceso es largo. Puede llegar a tardar un año hasta que se descubre realmente el motivo de la pérdida en fuerza.
¿Ha habido gente famosa que ha tenido esta enfermedad?
Últimamente falleció un conocido por todos, Constantino Romero, que aunque los medios de comunicación han dicho una enfermedad neurológica, ha fallecido de ELA. Y hay un periodista que ahora mismo no recuerdo el nombre concretamente, que que creo que también parece la enfermedad.
¿Es una enfermedad de la que uno debe avergonzarse o no?
No, para. Yo creo que todo ser humano es digno. Y como la persona que padece la o que tiene una enfermedad no lo ha elegido, no tiene por qué avergonzarse de nada. Tiene que salir a la calle y decir, eso es lo que hay, con esto es lo que vivo y tengo que seguir siendo feliz y vivir el tiempo máximo posible.
Me encanta tu definición de la enfermedad, esa de estamos luchando con el alma. ¿Cómo lo llevas tú, esto?
Bueno, yo al principio se me hizo muy cuesta arriba porque todo era diferente, pero me di cuenta de que quejarme y no hacer nada no sirvía. Entonces, bueno, me planteé mediante el deporte tener la posibilidad de ayudar a los enfermos de Zona Madre y ayudar un poquito a los enfermos para que no tuvieran la misma experiencia que tuve yo. Entonces, bueno, me puse a trabajar con el equipo del Roy, el desafío, y bueno, lo estamos mirando muy bien.
¿Qué has conseguido con esta actitud?
He conseguido que la gente que no conocía la enfermedad hoy en día sepa lo que es, cómo es y por qué viene. Y enfermos que no conocían del ensayo o del ensayo clínico, de vías o puertas que están entreabiertas, hoy en día las conozcan.
Más que una enemiga, se ha convertido en una compañera, ¿no?
En una aliada. Yo me equivoqué, yo luchaba contra la enfermedad y es un error. Hay que luchar con la enfermedad. Entonces, bueno, Laila y yo nos hemos aliado y yo creo que estamos consiguiendo una actitud, por lo menos, positiva de la vida.
¿Cuáles son tus satisfacciones a lo largo del día?
El ver que gente en mi situación o gente que no tiene ningún problema vea el aspecto de la vida diferente, vea la vida como que hay que vivirla y no sufrirla, porque la vida es para vivirla y no para sufrirla.
O sea que tú, quizá parece una tontería, pero estás viviendo cosas ahora mismo en tu vida de la que no te dabas cuenta antes.
Yo, gracias a Laila, me he llegado a dar cuenta de que soy capaz de hacer cosas que antes eran impensables para mí. Como manejar el ordenador, ir a trabajar, relacionarme con la cantidad de gente con la que me relaciono. Algo impensable que si no hubiese sido por Laila, pues no lo hubiese descubierto.
¿Qué le dices tú a toda esa gente que, bueno, acaban de diagnosticarle una enfermedad de este tipo? ¿Hay esperanza?
Siempre. La esperanza siempre la tenemos que tener. Lo único que no nos podemos obsesionar con ella. Porque no sabemos cuándo va a llegar el día. Puede ser mañana o dentro de un mes. Entonces, bueno, hay que tener la puerta entreabierta y ver que podemos llegar a algo. Pero debemos de pelear todos juntos. O sea, no podemos luchar uno y otro quedarse sentado esperando a ver qué es lo que llegará. Hay que buscarlo.
¿Cómo reacciona la familia ante esto?
Hombre, para la familia es un golpe bastante fuerte. Porque como para el enfermo esto nuevo, esto es diferente, hay que adaptarse a los cambios. Pero de ahí el enfermo es el que debe enseñar a la familia que se puede tirar del carro. No es una enfermedad solamente para el que la padece, sino es una enfermedad también para los familiares y amigos. Que también se ven el día a día, se deben de acostumbrar, aprender técnicas y cosas nuevas para ayudarte. Y bueno, es una enfermedad colectiva. Y gracias a su unión, el carro anda.
La satisfacción del luchador es la pelea.
Sí, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. Entonces, bueno, hay que pelear hasta el final Y no por perder la pelea significa que el rival haya sido más fuerte. Significa que ha podido ser mejor, solamente. Pero yo creo que hay que poner, hay que llevar la pelea, como yo estoy acostumbrado, hasta el límite. Hasta el último segundo, todo es pelea. Y nunca hay que dejarla.
¿Se ha escrito un libro sobre tu vida? ¿Lo has escrito tú o...?
Bueno, es un libro comunitario. Es una autobiografía y un libro de autoayuda. Cuenta el resto de mi vida. Procuro hablar de la enfermedad no lo más justito, sino de la parte más positiva. Porque yo lo que busco con el espíritu del samurái, que es mi libro, escrito por Lali Castellano y por mi mujer Miriam Santos y por un compañero de gimnasio, Sergio Corea, lo que trato es que la gente que lo lea pase un rato divertido y arrancarle una sonrisa de esa vida que llevamos a diario de estrés, levantarme, la típica caravana de llegar al trabajo. Bueno, lo que sea el día a día cada uno, lea un rato del libro y pueda arrancar una sonrisa.
El libro se llama El espíritu del samurái.
Cierto.
¿Y se puede adquirir en cualquier librería?
Realmente el libro se puede escribir por la editorial Dickinson, la cual se ha portado genial porque todos los beneficios que eso tenga de él irán destinados al estudio de la enfermedad.
O sea, lo que se obtenga con el libro va para el estudio de la enfermedad y un tratamiento que te van a hacer, ¿o cómo es esto?
No, bueno, en Murcia, como te comenté antes, en el Hospital Virgen de la Reseca, llevan ya 5 años haciendo un estudio con células mamarias en el que hay 3 brazos abiertos. Y bueno, creemos que por ahí puede estar la esperanza de encontrar algo, ¿no? O bien cronificar la enfermedad o bien curarla. Entonces, bueno, debido a los tiempos que estamos viviendo de crisis, etcétera, de recorte, bueno, pues el ensayo ha sufrido un pequeño déficit económico y tanto mi club de ayuda Ronin como el desafío homogéneo, que somos lo mismo, hemos conseguido que la gente done dinero para continuar con el ensayo.
¿Te ha servido tu educación como guardia civil para sobrellevar toda esta situación o no?
Hombre, la dureza de vivir en un cuerpo militar, ¿no? Y como yo, que soy hijo de guardia civil, la disciplina, el espíritu de lucha diario, pues también influye bastante cuando trabajas en un cuerpo o en una institución como la guardia civil, que es muy militar y muy castrense.
¿Qué sentiste cuando recibiste esa medalla de la Guardia Civil?
Pues me sentí muy gratificado. Me acordé muchísimo aquel día de mi padre, porque tanto cariño en la Guardia Civil para conmigo ha sido espectacular. No puedo definirlo porque no tiene definición.
¿Qué sensaciones viviste ese día?
Una emoción muy, muy, muy agradable.
O sea, que al final me estás diciendo que tu vida es una vida plena.
Yo soy afortunado porque yo disfruto de mi vida. Y bueno, todo el mundo tiene problemas, pero intento centrarme más en que mi vida sea plena, a centrarme más en los problemas. Porque creo que un problema que no tiene solución no es un problema. Y si un problema lo tiene, ¿para qué me preocupa si tiene solución?
Muchas veces planteamos las cosas como problemas con solución o problemas sin solución. ¿Tú cómo te has planteado esto?
Bueno, yo en principio me lo planteé como un problema sin solución. Y es lo que te decía, digo, ¿para qué me voy a comer en la cabeza diariamente? Si a día de hoy no tiene solución, digo, bueno, pues lo voy a disfrutar. y voy a aprender de ello. Y así yo creo que logro llevar el día a día bastante, bastante bien.
Fernando, para terminar esta entrevista, ¿qué le decimos a la gente que se encuentra con esta enfermedad o con esta situación? ¿O con un diagnóstico tan terrible?
Bueno, yo solamente me dirigiría a la gente que tenga algún tipo de diagnóstico de enfermedad crónica. Yo me dirigiría a todo el mundo en general. La vida hay que vivirla hoy, aquí y ahora. Ayer ya no va a volver y mañana está por ver si llegará. Entonces, bueno, no podemos dejar escapar la oportunidad del día a día. Es un regalo que la vida nos hace y hay que disfrutarlo.
Muchísimas gracias. ¿Alguna cosa que quiera añadir usted?
Que lo más importante es ser felices. No cabe otra.
O sea, que seamos felices, ¿no?
Por supuesto, siempre.
Aunque tengamos ELA.
Aunque tengamos ELA, tengamos un constipado, tengamos una gripe, tengamos lo que sea. Lo único que importa en la vida es ser feliz, porque los problemas vienen solo y la felicidad hay que buscarla. Ahí es donde nos tenemos que centrar. Los problemas vienen y siempre tenemos problemas.
Pues muchísimas gracias, Fernando.
A ti por escucharme y por hacer extenso los mensajes de ánimo y apoyo a todo el que lo esté pasando mal por cualquier motivo.
Tú tienes una página web, ¿no?
Sí, es www.desafiomojena.com.
Desafío Mojena con G.
Con G.
Perfecto. Pues ahí encontrarán la historia de este fantástico deportista.
Gracias.
Qué gusto poder entrevistar a alguien con este espíritu, ¿no, Victorio?
Sí, fíjate que yo he entrevistado a gente de las consideradas famosas, importantes, sí. Pero como esta entrevista, ninguna.
Pues con el espíritu de Fernando Mojena, de este yudoka que, bueno, pues está, como dice él, luchando con la ELA, nos vamos a ir a actualizar la información aquí en COPE y nos vamos directos a la última hora del programa. Gracias, Victorio.
A ti. I'm a soldier.